y cuentan que somos polvo de estrellas, que venimos de ahí, en origen remoto y en origen más cercano, en el tiempo, solo tenemos que acudir a un zoológico, a un museo de la evolución o buscar en internet la imagen de un gorila para encontrarnos tal vez con lo que fuimos. Hace 3 años, un estudio publicado también en Nature decía que nuestros parientes más cercanos eran los chimpancés, pero que nuestro genoma se parece más al de los gorilas. Eso es lo que he pensado yo al ver a Shabani. ¿Quién es?
Shabani es una máquina que ha dejado, yo creo que, alucinado a medio mundo. El gorila Shabani nos cautivó. Empezó cautivando a las jovencitas japonesas y ha conquistado al mundo entero gracias a internet. Es el gorila atractivo. Se ha mostrado
qué guapo, dicen,
altivo,
que es
interesante.
Pero eso para gustos.
Hace como poses casi humanas, ¿no? Ha dejado a todo el mundo como atónito. Y claro, pues tú lo has dicho, enseguida han llegado las preguntas, pero ¿descendemos de Shabani? ¿Shabani desciende de nosotros? ¿Qué es esto? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Algo que ya hace unos años, en una maravillosa película, pues se empezó ya incluso a cuestionar, pero vamos, que nos dejó también esa película a todos con la boca abierta, ¿no? El planeta de los simios, y ahí estaba en lo mejor de lo mejor, Charlton Heston.
El hombre no tiene entendimiento. Se le puede enseñar a hacer algunas cosas, pero nada más.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Los simios han evolucionado de unas criaturas de un orden inferior, posiblemente el hombre.
No comprendo lo que trata de demostrar la doctora Cira, señor.
Que el hombre puede ser domesticado.
Aquí le daban la vuelta a la película, ¿no? Y era al revés.
Sí, sí.
El ser humano venía...
Nos dejaba muchas preguntas, ¿verdad? Cuando veíamos echar un gesto, un cabalgar con aquellas bellezas por la playa y aquellas ruinas que se encontraba y aquellos diálogos metafísicos de la doctora Cira y los científicos simios. Bueno, en fin, no sé lo que nos contará nuestra invitada, pero seguro que nos va a aportar cosas interesantes porque, como digo... Cuando volaban nuestros dispositivos móviles, smartphones, etcétera, las imágenes de Shabani, todos nos empezamos a cuestionar muchas cosas, ¿no?
Mm-hmm. Nuestra invitada se llama Yula Núbeda, es vocal de investigación de la Asociación de Primatología de España. Yulan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí dándole vueltas a esa fotografía que ha llamado tanto la atención, la de nosotros, la nuestra, pero no sé si también la de ustedes, la de los expertos. ¿Qué les ha parecido esa imagen?
Bueno, mira, la realidad es que no lo vamos a negar, Shabani es muy atractivo, no solo por esa mirada que presenta, hay una musculatura detrás, evidentemente, esas poses, como bien decía Sander, que también acaban de ayudar, acaba de caerse el gato.
Se ha puesto nervioso ante la presencia o la mención de Shabani.
Sí, tal cual, se acaba de poner nerviosa hasta ella. A ver, a mí en realidad no me extraña, ten en cuenta que, como os he comentado anteriormente, fuera del directo,
sí,
yo trabajo en un santuario de chimpancés donde realizo investigaciones y esto que está pasando con Shabani en cierta manera nos pasa también a nosotras. Hay un par de chimpancés en Fundación Mona, que estamos en Ruidíos de la Selva, en Girona, que son especialmente atractivos. A mí se me viene a la cabeza Marco y Bongo, y esto es algo que comentamos incluso entre nosotras, ¿no?, entre las investigadoras y demás. Con lo cual, a mí no me sorprende esto, y me sorprende incluso todavía menos cuando hablamos de una sociedad, una cultura como es la japonesa, ¿no?, que entre nosotros quede, no deja de ser una cultura un poquito particular.
Ah.
Con lo cual, toda esta temática que está sucediendo en torno a Shabani no me sorprende en absoluto. Realmente es un gorila muy atractivo y este tipo de perfiles los encontramos dentro de los primates. Ya te digo que nosotros, por ejemplo, hay quien es más de Marco, quien es más de Bongo, pero no nos atraen en cierta manera. Pudo haber chimpancés muy atractivos y gorilas también, ¿no?, como en este caso.
Nos quedaríamos, Yulan, con aquello de tan lejos pero tan cerca al final, ¿no?
Sí, en realidad, fíjate, el tema del lejos y el cerca va a depender un poco de la propia visión que tengamos nosotros. La realidad es que incluso desde un punto de vista científico ha habido quien se ha fijado más en las diferencias y ha habido investigadores que serían los primeros serían los rupturistas, los segundos, los que se fijan más en las similitudes serían los continuistas, pues que bueno, pues hay quien se fija más en, como digo, en estas diferencias y quien se fija más en estas similitudes. La realidad es que nos parecemos y nos parecemos mucho. De hecho, yo creo que a medida que te vas adentrando en el tema de la primatología, yo esto es algo que he vivido personalmente, ¿no? Te sorprendes de lo parecidos que podemos llegar a ser, ¿no? Porque En realidad esto se desconoce si eres ajeno al ámbito, pero apenas empiezas a profundizar un poquito, te das cuenta de lo parecidos que podemos llegar a ser. Uh-huh. Es algo fascinante en realidad.
Sí, pero ¿parecidos con quién? Porque estamos hablando de un gorila, con el gorila, con el chimpancé, con los orangutanes.
Julián
ahí
trabaja,
nos movemos, ¿no?
Julián trabaja sobre todo con chimpancés y a mí me dijo, mira chico, el gorila es el gorila, pero con el chimpancé somos ya primos hermanos.
Sí, en realidad yo cuando hablo suelo hablar de chimpancés porque es la especie que con la que más trabajo, o sea, con la que trabajo en la actualidad. Y también pues por eso, porque somos los más parecidos. Mira, para que lo entendáis, os lo voy a explicar con una metáfora. Si yo voy por una carretera recta, que sería mi línea evolutiva de primate, imaginaos que a mano izquierda me aparece un camino, ¿no? Y ese primer camino lo van a coger los grandes simios, un grande simio como sería el orangután. Estoy hablando de hace 12, 14 millones de años. Si yo sigo por esa línea evolutiva, por ese camino recto, después me volverá a aparecer un segundo camino a la izquierda, que será el que tomaron los gorilas. Y estoy hablando de entre 9, aproximadamente unos 9 millones de años. Tened en cuenta que esto de los millones de años es complicado de determinar, pero bueno, más o menos unos 9 millones de años. Y finalmente me acaba de aparecer un tercer camino a la izquierda, que sería el camino que cogieron los chimpancés y bonobos, ¿vale? Este camino fue hace entre 5,5 y 7 millones de años, está todavía investigándose todo esto, pero la realidad es que, como os acabo de explicar, los más lejanos a nosotros serían los orangutanes, después estarían los gorilas y, por último, los más cercanos serían los chimpancés y los bonobos. Los bonobos suelen ser bastante desconocidos, la gente conoce los chimpancés, los bonobos no dejan de ser una variante, no es la misma especie, pero es bastante parecido al chimpancé. De hecho, durante mucho tiempo se ha llamado chimpancé pigmeo. Y bueno, tiene una apariencia física bastante similar a la del chimpancé, pero luego a nivel comportamental pues difieren un poquito en relación a ellos. Y de hecho, entre chimpancés y bonobos, digamos que se separaron entre ellos hace 2,5 millones de años. No sé si me he explicado bien, si me
ha entendido
bien.
Perfecto. Ha sido muy gráfico, así lo vemos todo rápidamente, ¿verdad? Todo ese camino.
Una estructura social, además, muy parecida a la de los humanos, manadas pequeñas, muy familiares, jerárquicos. Hemos visto hace poco también que han pululado vídeos por internet increíbles de turistas que se ven rodeados por una manada de gorilas y si te quedas quieto pues te acarician, te tocan, te huelen, los pequeños se te acercan, el gorila dominante casi te mira como diciendo ¿quién es este tío que ha venido aquí a hacerme la competencia? Y se da la vuelta, en fin, o sea, es que es increíble, ¿no? Sus comportamientos con la descendencia, con los bebés y tal, también es muy similar, ¿no?
Sí, mira, vamos a ir por partes. En relación a la estructura social, por ejemplo, entre gorilas y chimpancés difiere un poquito. Los gorilas tienen una estructura social de tipo harem, esto significaría que hay un gorila macho y su grupo de hembras, que bueno, suele ser una media de unas 5 hembras, más luego las crías de otros años que cuando crezcan y puedan ser un competidor para el padre, se dispersarán. Y en cambio, en chimpancés en concreto, lo que encontramos son estructuras de fisión-fusión. Hay otro tipo de primates con estructuras más sencillas, pues como puedan ser las parejas monógamas, en gibones o los grupos solitarios como los gálagos, por ejemplo. Pero dentro de las estructuras sociales de primates, la que presentan los chimpancés y bonobos es la más compleja. ¿Qué es esto de una estructura de fisión-fusión? Serían grupos muy fluctuantes que pueden ir desde 10 individuos hasta 100 o 150 individuos. Es decir, hay entradas y salidas constantes de individuos, ¿vale? Se pueden separar durante momentos puntuales para comer y después volver a por la tarde, pero vemos que hay individuos pues, que a lo mejor se separan, se hacen un grupito de 5 individuos y se separan durante una semana, con lo cual esto es complejo porque yo debería ajustar mi comportamiento dependiendo de los individuos que haya en ese momento en el grupo. Pero no obstante, como comentabas Ander, sí que es verdad que tienen aspectos comportamentales a nivel social muy complejos. Se está viendo que hay, como digo yo y como dice Franz de Waal, que es un gran primatólogo porque está realizando una gran labor de divulgación, presentan una política de chimpancés muy compleja, por decirla de alguna manera. De hecho, es muy similar a la que presentamos los humanos, ¿no? Crean alianzas, crean aspectos cooperativos, tienen aspectos como el hoy por ti, mañana por mí, si tú me ayudas con esto, yo mañana te ayudaré, en cambio, si no me has ayudado, me la guardaré y me acabaré vengando de ti,
¿así?
Etcétera, etcétera. Es decir, son muy complejos y esto es fascinante. Estudiar el tema de la política de chimpancés, por decirlo de alguna manera, es algo fascinante. Y en relación al tema familiar, pues sí, crean vínculos familiares muy, muy complejos y bueno, esto se traduce también en el tipo de cría, el tipo de vínculo que crean entre la madre y el bebé, ¿no?
Muy bueno.
¿Qué es lo que más te sorprende de ellos, después de todo lo que has contado, ¿no? De esa organización social que tienen, de cómo son capaces también de almacenar pues los hechos, ¿no? De tener un recuerdo, es decir, si ha pasado algo con otro chimpancé, se lo guardan ahí, ¿eh?
Sentimientos, que parece que es algo que hablamos de película, ahora ya me acuerdo de King Kong, estamos escuchando de fondo la maravillosa banda sonora de Maurice Jarre, de Gorilas en la niebla, pero sí. Sentimientos, que eso es algo muy grande, pero que ellos lo tienen.
Mira, sentimientos, a nivel personal, a mí lo que me tal vez más me ha impactado fue una vez que estaba en Mona y vi como un chimpancé que está un poquito desequilibrado pues por el tipo de pasado que tuvo anteriormente, su propia personalidad, el ambiente en el que vivió y demás, le pidió perdón a otro chimpancé, ¿vale? Lo maravilloso de trabajar con estos animales es que te lo llevas a casa. Las cositas que ves te hacen entenderte un poquito más como humanos. En relación a los sentimientos en general, yo siempre comento dos casos, uno positivo y uno negativo, para que la gente sea consciente un poquito de qué es lo que hay detrás. Empiezo por el negativo, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, un aspecto muy impresionante que tienen los primates. Ellos presentan, por ejemplo, temas como la envidia, lo que llamaríamos el sentido de la justicia, entender lo que es razonable, lo que es equitativo, lo que no lo es, ¿no? Este primatólogo que os decía anteriormente, que escribió este libro La política de los chimpancés, y que, repito, se llama Franz Beval, lo digo porque es un primatólogo que está desarrollando una labor muy, muy importante de divulgación, él investiga sobre todo temas de emociones, ¿vale? Y una de las cosas que él investigó fue este sentido de la justicia que comento. Él lo que hizo fue un experimento en el que, como unos capuchinos, que son unos primates de Nuevo Mundo, de Sudamérica, les daba diferentes tipos de premios después de realizar una tarea. Me explico, al primer capuchino le daba un pepino cuando realizaba bien una tarea. Seguidamente, el otro capuchino realizaba bien una tarea y le daba una uva.
Ajá.
Huelga decir que una uva es mucho más apetitosa que un pepino, porque un pepino apenas sabe a nada, menos que lo aliñes con aceite, vinagre, sal, orégano y...
Que no era el caso.
Sí. Es mucho menos apetitosa, ¿no? Con lo cual, cuando le volví a tocar al primer capuchino realizar esta acción de que le pedía al investigador y el investigador le volvió a dar un pepino, el capuchino se lo tiró al investigador literal en la cara, ¿vale? Yo siempre soy muy de poner voces a los animales y debió decir algo así como, esto te lo vas a comer tú. O sea, ¿por qué yo me tengo que comer un pepino si el otro se está comiendo una uva, ¿no? Esto demostraría, en cierta manera, el sentido de la justicia, la envidia, ¿no? De por qué a él esto y a mí otra cosa completamente diferente.
Mm.
En relación a los aspectos positivos, a mí hay una anécdota que es la que más me gusta contar, ¿no? Es una anécdota muy bonita. Y tiene que ver con una chimpancé que se llamaba Guaso, que en los años 60-70, primero los Gardner y después Roger y Deborah Foods, le enseñaron a comunicarse mediante el lenguaje de signos americano, ¿vale? Lo que perseguían con esta investigación es ver la capacidad de comunicación de este animal mediante un tipo de lenguaje que podía ser común, porque ellos no se pueden comunicar de la misma manera o con la misma fluidez que nosotros, ¿no? Con el lenguaje con el que pueda estar yo haciéndolo en este momento. Lo que vieron es que eran capaces de desarrollar, de utilizar hasta 150 signos, creaban frases con cierta sintaxis de sujeto, verbo, predicado. Incluso lo que vieron es que eran capaces de crear nuevas palabras. No recuerdo bien cómo era, pero imaginaos que Guaso sabía decir anillo y cuando se enfrentaba a una nueva situación, como pudiese ser una pulsera, le ponía la nueva palabra de anillo de la muñeca, para que entendáis un poquito. Pero lo que voy, ¿qué emoción vieron con Guaso? Fíjate, Guaso hubo un momento en el que tuvo una cría, la cría falleció, no recuerdo el motivo, y el tema es que una de las investigadoras que estaba allí colaborando cada día con ella, pues en un cierto momento se retiró durante una temporada porque iba a tener un niño, pero la realidad es que este niño pues luego falleció, tuvo un aborto esta investigadora. El tema es que esta investigadora volvió después de unos días y Guaso estaba cabreada. Esto es algo que nos encontramos con los chimpancés, ¿no? Cuando no les haces caso o cuando dejas de ir durante una temporada, tienen cierto rencor, ¿no? ¿De dónde has estado? ¿Por qué has estado sin venir durante dos semanas? Total, que la investigadora le argumentó a Guaso mediante el lenguaje de signos por qué había estado esa semana sin ir al centro y le comentó que había tenido una cría y que había fallecido. Entonces, Guaso primero la miró, después le apartó un poquito la mirada, la volvió a mirar, hizo el gesto de llorar, ¿vale?
Ay, pobre.
De cierta manera, digamos, lo que nos está indicando ese tipo de conductas es que ella podría haber empatizado con esa investigadora porque ella también padeció el haber perdido una cría. ¿vale? Uh-huh. Está demostrando un aspecto de empatía. Bien, es verdad que cuando suceden este tipo de cosas, como científicos que somos, al menos los científicos, tenemos que ser muy científicamente correctos, como digo yo, y no caer en aspectos antropomórficos y sesgar la información y darle este punto de vista tan humano. Pero
eso es.
Yo en un aspecto como esto, teniendo en cuenta las investigaciones que se están desarrollando en el ámbito de la empatía, me atrevo a aventurar que ella respondió con ese lenguaje de llorar porque efectivamente empatizó con la propia investigadora.
Eso es lo que estaba pensando en esto que comentas al final, ¿no? Antes, cuando has dicho que uno de los gestos que más te llamó la atención era que un chimpancé le pidiese perdón al otro, ¿no? Sí. ¿Cuándo sabemos que alguien le está pidiendo perdón? Si nos cuesta a veces también a nosotros decirlo, ¿no? En palabras, materializarlo, y cómo no interpretarlo bajo la óptica humana, ¿no? Cómo no contaminarlo con lo que somos nosotros y con cómo nos pedimos perdón, ¿no? ¿Cómo supiste que se estaban pidiendo perdón?
Es muy fácil, fíjate, ellos, como te decía anteriormente, no pueden comunicarse de manera tan fluida como lo puedo hacer yo en este momento, pero sí tienen otro tipo de comunicación basados en vocalizaciones, en gestos, en posiciones, en la propia postura que puedan adoptar en la cara. Y en concreto, para pedir perdón, los chimpancés lo que hacen es estirar la mano y poner o bien el dedo o bien la muñeca en la boca de la otra persona a la que le quiere pedir perdón. Te lo voy a hacer como una analogía con los lobos, ¿vale? Cuando un lobo quiere someterse a un dominante, lo que hace es ponerle la parte del cuello para que, si está muy cabreado, pues incluso le pueda morder el otro lobo. En el caso de los chimpancés sería lo mismo. Si yo estoy muy cabreado contigo y tú me pones tu mano en mi boca para que pueda morderte el dedo, si estoy muy cabreada, te lo podría morder. Si en cambio te perdono, no te morderé, ¿vale? Pero yo lo que vi en ese momento es que Víctor se acercó, en aquel caso, a Toto, estiró la mano y le puso el dedo dentro de la boca, y Toto, como un gran jefe que era, porque Toto ya falleció, y además sí que comento que fue uno de los chimpancés más viejos que teníamos en Europa, pensad que llegó a vivir hasta 57 años, y esto es mucho para un chimpancé, pues Toto, como gran jefe estable que era, adoraba a este chimpancé, pues le pidió perdón, o sea, le perdonó a Víctor en este caso, ¿no?
Le dio un besito en vez de morderle. No, veis que Julán se viene arriba, y es que Julán está trabajando muchísimo en esto, porque tú estás ahora mismo elaborando una tesis sobre todas estas historias. Y bueno, vemos que evidentemente nos estás aportando cosas alucinantes de las que pues no teníamos ni idea, aunque muchas veces nos tragamos cantidad de documentales sobre los primates.
Igual no lo explican así.
Pero yo que no quería terminar esta charla, Julán, sin acercarnos al serio problema que se vive, ¿no? Con la proliferación de lo que, mal dicho, es la mascotización, ¿no? Estáis intentando concienciar en la lucha contra este problema, porque sigue habiendo con todo esto pues historias rarísimas de gente menuda y no tan menuda que piensa que se puede llevar un chimpancé a su casita para sacarlo de paseo, etcétera, ¿no?
Sí, en realidad en el siglo XXI sigue siendo una gran problemática desde Fundación Mona intentamos abordarlo, fundamentalmente a nivel de concienciación. En Mona recibimos visitas y una de las labores que hacemos es comentar este tipo de casos. De hecho, en Mona lo que albergamos son chimpancés que han sido utilizados bien en el ambiente del espectáculo, bien sea en circo, en televisión, en anuncios, así como también chimpancés que han sido utilizados como mascotas. ¿Te sorprenderías si os contase las tragedias que hay detrás de cada uno de esos chimpancés que están alojados en Mona? Y ya no solo esto, sino que siguen quedando muchos chimpancés pendientes de rescatar en España sometidos a estas situaciones. Ten en cuenta que, bueno, pues lo estamos viviendo estas semanas. Además, ha sido un caso muy, muy bonito. La gente todavía no está concienciada con el tema de usos en televisión. Estas semanas ha aparecido en Telecinco un programa que se llama Vaya Fauna, donde utilizan un oso tocando una trompeta y demás. Y a mí me ha sorprendido mucho ver que como en una semana, no sé si era 1 millón menos de espectadores o 5 millones menos de espectadores. El tema es que se ha conseguido una labor de concienciación muy importante, ¿no? Porque hay una serie de asociaciones que están trabajando en ello, pues el propio Mona, FADA, Animal Free y demás, que lo que intentan es concienciar a la sociedad de lo que hay detrás de ese uso. O sea, no estamos diciendo que ese oso haya sufrido por tocar la trompeta, pero lo que sí que intentamos explicar es qué es lo que hay detrás. Pues un tema de entrenamientos forzados, muchas veces incluso con maltratos físicos detrás, una separación maternal, un aislamiento prolongado, un aislamiento sensorial sin ningún tipo de estímulos, etcétera, etcétera. Y son todo esto lo que van haciendo mella en el animal y lo que, como digo yo, van añadiendo las piedrecitas, la mochilita de problemas que tienen estos animales, ¿no? Y que luego nos encontramos con una realidad, como pueda ser en Mona, con que nuestros animales realmente pues presentan trastornos, presentan desórdenes. De hecho, una de las partes de mi tesis se encarga de esto, ¿no? De medir el tema de trastornos mentales que puedan presentar los chimpancés como consecuencia de este uso.
Esta mañana queríamos fijarnos, además de en ese atractivo del gorila Savani, que ha hecho correr algunos ríos de tinta en internet, muchas palabras también y muchos halagos detrás de eso, de esos gestos y de esa belleza, pues también se esconde toda esta historia, ¿no?, de la que hemos hablado esta mañana con Julián Úbeda, vocal de investigación de la Asociación de Primatología de España, que como vemos o entendemos, Julián, tienes un trabajo interesantísimo, ¿eh?
Muy interesante, estoy encantada.
Se nota. Gracias, Julián, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Un beso.
Date, Ander, ¿eh? Qué de cosas, ¿eh? Qué comportamiento.
Muy interesante, ¿no? Y qué de cosas se aprenden. Muchas veces es como digo, vemos la televisión, nos acercamos a historias, pero hasta que no nos lo cuentan, no nos damos a la idea de lo que hay detrás de ese mundo. Venimos de ellos, ellos vienen de nosotros.
Vamos a ellos.
Vamos a ellos, son más listos, son menos listos. En fin, igual en breve vemos otra edición de El Planeta de los Simios con otro argumento interesantísimo.
Puede ser, son las 10:31.